¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles y compartir estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. Si usted tiene su Biblia a mano y abrió allí en el capítulo 21, antes de dar lectura al versículo 7, notamos que le preguntaron a Jesús diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? Bien, nos preguntamos nosotros, ¿a qué hace referencia la pregunta? Cuando el templo sea destruido y las piedras sean derribadas. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Bueno, esto es la destrucción del templo de Jerusalén. Ahora vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 12, si usted me acompaña, donde nos dice: ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Bien, él prosigue con los tiempos del fin, con estas señales de grandes terremotos en los diferentes lugares, de las hambrunas, las pestilencias, las señales tenebrosas en el cielo y ese estado de guerra mundial que imperará. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Jesús dijo: Miren, ustedes serán arrestados, serán arrastrados delante de los reyes, todo esto será por amor de mi nombre. Pero está bien, esto les dará la oportunidad de testificar. Y encuentro esto fascinante, que cada vez que Pablo era llevado delante del juez o delante del rey, él aprovechaba la oportunidad para dar testimonio de Jesucristo. Él decía: Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Las cosas que Jesús hizo no eran en secreto. Ahora, yo mismo era como tú. Pensaba estar en contra de este hombre y estaba comisionado a arrestarlo. Y prosiguió dándole un buen testimonio al rey Agripa, diciéndole: Rey Agripa, ¿usted cree? Yo sé que usted cree. El rey Agripa le dijo a Pablo: Espera un minuto, Pablo, aguarda. El mucho estudio te ha enloquecido. Pero Pablo estaba tratando de convencerlo. Jesús dijo: Ellos les arrastrarán ante los reyes, pero no se preocupen, esto les dará una oportunidad para testificar. Y el apóstol Pablo usó cada momento que tuvo delante del rey. Pablo fue llevado también delante de Nerón. No hay nada en el relato bíblico que nos diga qué fue lo que dijo Pablo, pero al estudiar la historia secular, parecería que Nerón no era un hombre demasiado malo. Él estaba muy ansioso por dejar su marca en Roma y construir algunos monumentos. Su castillo es un gran monumento en sí mismo que ha sido descubierto recientemente. Pero Nerón no era realmente un hombre tan horrible hasta que conoció al apóstol Pablo. La primera vez que Pablo fue puesto en Roma, él tuvo su oportunidad. ¿Te recuerda cuando él estuvo ante Festo? Él apeló al César. Y así es que él fue enviado a Roma. Allí fue colocado en la prisión, desde donde escribió su epístola a los filipenses, y tuvo su oportunidad de ir delante de Nerón. Ahora, ¿usted piensa que ese testimonio a Agripa fue difícil? Puede estar seguro que Pablo pensó: Amigo, si pudiera convertir a este pagano para el cristianismo, lo que no haría. La historia secular registra ese cambio dramático que hubo en Nerón justo después de la vez en que el apóstol Pablo le dio testimonio. Fue al mismo tiempo en la historia que Nerón pasó por un cambio drástico de personalidad y él entonces se volvió propiamente una bestia. Incendió Roma porque él quería construir una nueva y gloriosa Roma al gusto de él. Luego él culpó a los cristianos de ese incendio. Nerón se volvió un hombre poseído e insano. Yo siento personalmente que él fue poseído por el demonio luego del testimonio que le dio el apóstol Pablo y luego de su rechazo a ese testimonio. Creo que Nerón abrió su corazón y su vida a la posesión demoníaca. Y así es que creo que las cosas que él hizo pueden únicamente ser atribuidas a un hombre que está poseído por un espíritu maligno. Pero hasta ese momento del testimonio de Pablo, él no era un sujeto tan malo, un tipo tan malo. Esa es su historia. Así que Jesús dijo, no se preocupen sobre esto. Les dará la oportunidad de testificar. El apóstol Pablo aprovechó la oportunidad cada vez que la tuvo. Jesús dijo, no hagan un pequeño discurso desde antes en su corazón acerca de lo que van a decir. Pensando, bueno, les diré esto, aquello, lo otro. No, Jesús dijo, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. En otras palabras, no se preocupen por lo que van a decir, porque yo les daré las palabras en ese mismo momento. Continuamos leyendo y nos dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. El libro de los mártires de Fox nos relata esa triste porción de la historia de la iglesia. Como leemos en la palabra de Dios, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Matarán vuestros cuerpos, pero después de eso no tendrán más poder sobre ustedes, decía el Señor en otras palabras. Y luego agrega, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Qué importante trozo de instrucción, estimado oyente, con vuestra paciencia. Oh, que Dios nos ayude. Somos tan impacientes al venir a las cosas de Dios, pero el Señor dijo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y yo ruego, Dios, dame paciencia. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, continúa diciendo la palabra de Dios, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esto es lo que sucedió 40 años después del Señor Jesucristo, aproximadamente. Roma habrá de tomar venganza aquí sobre vuestra rebelión, decía el Señor en otras palabras. Continuamos leyendo y nos dice la palabra de Dios, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que en el año 70 después de Cristo, cuando Tito Trajano vino con las tropas romanas y sitió Jerusalén, él mató a 1,100,000 judíos. Se llevó el remanente de 97,000 como cautivos. Israel cesó de ser una nación. Ellos fueron llevados cautivos a todas las naciones. Y la profecía de Jesús entonces fue cumplida. Jerusalén desde ese día estuvo siendo hollada por los gentiles hasta el mes de junio del año 1967. Ahora Jesús prosigue para dar las señales que corresponden a su venida. Y él dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas. Esto significa que la angustia de las gentes es el problema que enfrentarán las naciones. La palabra confundida aquí en el griego es sin salida. Ahora, el gobierno está buscando un camino para salir. Vamos a rebajar impuestos, vamos a equilibrar el presupuesto. Sí, el gobierno se ha vuelto gravoso. De hecho, el gobierno se ha vuelto tan costoso que no podemos soportarlo más. Y ese es el problema que hemos tenido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué respuesta tenemos? Ninguna. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y lo que nos queda es tener una insuficiencia cardíaca, nada más. Seguimos leyendo y nos dice Lucas, a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Por supuesto, él está describiendo los eventos del período conocido como la Gran Tribulación. Entonces, después de la Gran Tribulación, dice, verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora Jesús está dándole a usted señales. Señales que sucederán antes de que ocurra su segunda venida. Pero si el rapto de la iglesia debe preceder a la segunda venida en 7 años al menos, entonces cuando veamos las señales de la venida del Señor tenemos que decir, oigan, el rapto de la iglesia está mucho más cerca. Así que, estimado oyente, cuando usted ve estas cosas que comienzan a suceder, entonces levante su mirada y su cabeza porque su redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Jesús está básicamente diciendo lo mismo. Si tú ves los árboles que comienzan a brotar, dices, oh, el verano se está acercando. ¿Por qué? Porque veo los árboles brotando, veo los brotes, el verano está acercándose. De cierto os digo, decía Jesús, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí tenemos la palabra sólida, certera de Cristo. Ahora, cuando Jerusalén fue destruida y ninguna piedra fue dejada sobre otra piedra, y los judíos fueron diezmados, y el remanente fue hecho esclavo por toda la tierra, y Jerusalén quedó en manos de los gentiles, así como todo esto fue cumplido, usted, estimado oyente, puede estar absolutamente seguro que Jesús vendrá nuevamente. El resto de las profecías también serán cumplidas. Dios no las trajo de tan lejos para desecharlas ahora. Nos estamos moviendo hacia el fin de los tiempos. Todo el sistema se está moviendo hacia ese clímax, el regreso de Jesucristo en poder y gloria. Pero cuando vemos las señales de ese regreso, sabemos que nuestra redención está cerca, y Jesús lo afirma. Él dice, ahora mirad, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que mirad también por vosotros mismos. Sí, este es un mensaje para usted. Mire, tenga cuidado, estimado oyente. Él dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. En el tiempo de hoy, usted puede mirar y hay un espíritu de fiesta en este mundo. Tenga cuidado de no ser atrapado en él y que el día del Señor le tome por sorpresa. Tenga cuidado de estas cosas. Jesús le advierte que estas cosas serán una trampa para los hombres. Las borracheras, las glotonerías, los cuidados de esta vida, de modo que ese día venga sobre usted y le encuentre desprevenido. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues. Es decir, Es una trampa, pero es el mandamiento del Señor a su iglesia velar. ¿Cuándo? En todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Cuáles son todas estas cosas? Podemos preguntarnos. Estas cosas tienen que ver con el juicio de Dios. Ese juicio que vendrá y que sucederá sobre la tierra al haber señales en el sol y en la luna y las estrellas, el cielo sacudido, los terremotos, las pestilencias, las hambrunas. Orad que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, Juan dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y cuando ninguno fue hallado digno en el cielo o la tierra, Juan comenzó a llorar convulsivamente, hasta que los ancianos dijeron: no llores, Juan. No llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estimado oyente, usted puede encontrar este pasaje que hemos leído en el capítulo 5 de Apocalipsis, desde el versículo 1 al 10. Vea, la letra de la canción en el cielo es: digno es el Cordero. Él fue inmolado. Él nos ha redimido por su sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos ha hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estos son aquellos que se paran frente al Hijo del Hombre. Y la gran tribulación no comienza hasta el principio del capítulo 6. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Así comienza entonces el período conocido como la gran tribulación. ¿Cuándo será esto? Bueno, es después que el libro se abre. Pero mientras el libro está allí en la diestra del Padre, y cuando Jesús se para y lo toma, amanece esa gloriosa canción de la iglesia: digno es el Cordero. Esta canción es cantada por aquellos que están frente al Hijo del Hombre Jesús, diciendo: mirad, orad, velad y orad siempre de que seáis hallados dignos de escapar de todas estas cosas que habrán de acontecer sobre la tierra, que estéis parados delante del Hijo del Hombre. Es mi oración, estimado oyente, y también mi expectativa, que sea encontrado digno de estar parado con la compañía de los santos de Dios, redimidos allí en el cielo, cantando de la dignidad del Cordero, de tomar el título de propiedad de la tierra y reclamarlo para sí. Oh, yo quiero estar parado frente al Hijo del Hombre. Estoy seguro de que no quiero quedarme aquí abajo, sobre la tierra, cuando la ira de Dios sea descargada, como Jesús describió en esta porción aquí. pero encontrará una descripción completa en Apocalipsis desde el capítulo 6 al capítulo 18. Continuamos con nuestra lectura en el Evangelio de Lucas y nos dice: y enseñaba de día en el templo y de noche, saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. Ese es el fin del mensaje. Así que él cruzó el valle de Cedrón y subió al monte de las Olivas en la noche. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo, continúa la lectura. Así que había un movimiento popular hacia Jesús por la gente común. Como así también estaban los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos que complotaban para darle muerte. Ahora, estimado oyente, luego de este mensaje quisiera invitarle que me acompañe en oración ante nuestro Padre Celestial. ¿Se anima? Vamos a orar. Padre, al mirar al mundo en el cual vivimos y al mirar tu palabra y ver estas cosas que ya comienzan a suceder, vemos la nación de Israel existiendo como tal una vez más. También vemos nación contra nación, reino contra reino, el aumento en el número de terremotos, pestilencias, hambrunas. Oh Señor, ayúdanos a que seamos encontrados dignos de escapar de todas estas cosas que han de acontecer. Oh Dios, queremos pararnos en esa congregación celestial en torno al trono de Dios, proclamando la dignidad de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que murió por nosotros, que nos redimió por su sangre y nos ha hecho para ti reyes y sacerdotes. Oh Señor, que seamos dignos de estar en esa multitud. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.